bienaventurado el hombre que no sigue las consignas del partido, ni asiste a sus mítines, ni se sienta a la mesa con los gángsters, ni con los generales en el Consejo de Guerra. Bienaventurado el hombre que no espía a su hermano ni delata a su compañero de colegio. Bienaventurado el hombre que no lee los anuncios comerciales, ni escucha sus radios, ni cree en sus eslogans. Será como un árbol plantado junto a una fuente.
Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent, la plupart espagnols. Allez savoir pourquoi, faut croire qu'en Espagne, on ne les comprend pas, des anarchistes. Ils ont tout ramassé, des beignets et des pavés. Ils ont gueulé si fort qu'ils peuvent gueuler encore. Ils ont le cœur devant et leurs rêves au mi-temps. Et puis l'âme toute rongée par des foutues idées. Et un pain sur cent, et pourtant ils existent. La plupart fils de rien, ou bien fils de si peu, on ne les voit jamais. Et lorsqu'on a peur d'eux, les anarchistes, ils sont morts 110 fois, pour que dalle et pourquoi. Avec l'amour au poing, sur la table ou sur rien, avec l'air entêté qui fait le sang versé, ils ont frappé si fort qu'ils peuvent frapper encore. Il n'y en a pas sur 100, et pourtant ils existent. Et s'il faut commencer par les coups de pied au cul, faudrait pas oublier que ça descend dans la rue, les anarchistes. Ils ont un drapeau noir en perle sur l'espoir et la mélancolie pour traîner dans la vie, des couteaux pour trancher le pain de l'amitié et des armes rouillées pour ne pas oublier. Qu'il y en a pas sur 100, et que pourtant ils existent, et qu'ils se tiennent bien, bras dessus, bras dessous, joyeux, et c'est pour ça qu'ils sont toujours debout, les anarchistes.
Tienen una bandera negra que se burla de la esperanza y la melancolía para avanzar en la vida, cuchillos para cortar el pan de la amistad y las armas enmohecidas para no olvidar que solo hay uno en 100 y sin embargo existen, y que se mantienen firmes codo a codo, dichosos y por ello siempre en pie, los anarquistas. Este es el final de esta canción que os he querido poner al principio, después de ese poema tan como de principios, tan de mínimos por otra parte, de Ernesto Cardenal. Y como os decía, este es el final de la canción Les Anarchistes, los anarquistas, de Leo Ferré, que cantaba a sus anarquistas hace ya bastante tiempo. Y es que más allá de siglas o de declaraciones, hay infinitos modos de devenir anarquista en el mundo, un mundo sumido en la confusión de las transiciones planetarias, pero en el que todo lo negativo y abiertamente chungo está saliendo a la luz para que podamos dar cuenta de esa miseria en todos los órdenes de la vida. Tiempos en que el eterno gato anarquista, el eterno gato simbólico anarquista, clásico gato erizado, cambia quizás su manifestación en el espacio y densifica su crispación antisistema en la expresión implacable y definitiva de Tart, la grumpy cat que invade todos los ámbitos de la red para mostrar su desacuerdo ante la suma de necedades en que se convierte a veces nuestra vida. En fin, espero que os gusten nuestros insistentes maullidos radiofónicos, nuestro plazo semanal de radio en que mordisqueamos libros para ti y arañamos la tela del tiempo de la tarde. Todo habrá sido para bien si al acabar seguimos ambos con vida. Si en ese momento de la noche que empieza, nuestro lugar en el mundo sigue estando a este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachos de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira, que esconda o disimule la torpeza.
Sí, amigas y amigos, habéis entrado en esta nueva edición de Este lado de la tumba, en la que cambiamos nuestra vieja sintonía de comienzo, nuestra música inicial de Trisomy 21, La fiesta triste, por esta otra, no menos melancólica, pero que teníamos ganas de ir dejando caer por aquí, este Stigmata de Legendary Pink Dots, y que quizás la pongamos en los próximos inicios del programa, hasta que la antigua canción de Trisomy nos resulte, esa vieja fiesta triste nos resulte un poco más desconocida de lo que ya nos es ahora, después de oírla cada semana durante tantos meses.
Life for dreams out in the suburbs where it only rains, and we will wait.
En el programa de hoy escucharemos algunas, bueno, entraremos en algunas de nuestras ya clásicas secciones de esta temporada, y después continuaremos con un trocito más de todo aquello que dedicábamos a la guerra, con unas cuantas viñetas más de esa sórdida realidad en la que se solazan los humanos de tanto en tanto, que incluso ahora parece que hay atisbos de una tercera guerra mundial que, sin saber muy bien cómo, puede que nos acabemos comiendo. Y por otro lado os traeré, aparte de algunos comentarios que quizás os haga más adelante en este programa, en el que el tiempo pasa sobre nosotros como un camión por encima de un niño, y lo que os traeremos era un fragmento, una media hora o así, de un programa que hicimos hace muchos años para resucitar unos cuentos que nos gustaban mucho, de un libro extraño que encontramos de un autor que murió hace un par de días, me parece, si no ayer mismo. Os hablo de Medardo Fraile. Así que esto será lo que tendremos hoy a este lado de la tumba, con este lánguido inicio del programa de hoy, y que no sé cómo se irá avanzando entre los cadáveres de la guerra y los muchos poemas y relatos que ya os tenemos preparados, y que poco a poco irán dejándose caer uno tras otro, tras algunos versos recitados por el mismo Agustín García Calvo, que nos sigue acompañando desde el otro lado. Y con este fragmento de programa, que en realidad va a ser casi la mitad del programa, quizá hace unos, pues van a ser unos 20 años, en la radio hermana fraterna, Radio Pica, ya que este programa se emite tanto en Contrabanda FM como en Radio Pica. Y bueno, el programa tenía otro nombre, tenía otra textura y otras tesituras sonoras, pero bueno, en él leía unos cuantos cuentos de este hombre, de Medardo Fraile, al que queremos despedir también desde aquí, y lo haremos poniendo esos fragmentos, esos trozos, esos dos cuentos que os leeré de ese antiguo programa, lo que nos servirá también para comentaros que, como el mes que viene se cumplirán los 20 años que hicimos el primer programa en las radios libres de Barcelona, concretamente en Radio Pica, pues pensaremos la manera de celebrarlo, de poner cosas antiguas, mezclarlas con nuevas, o no sé, ya veremos qué se nos ocurre. De todas maneras, has entrado ya en este barco renqueante desde el lado de la tumba, lleno de vías de agua y con cosas como las que vienen ahora mismo y que espero que te gusten, a este lado de la tumba.
Sea tu josa suspira ya por tenerte, señor de mi amor. No quieres oírla. Oye, el rocío se seca en la hierba, El aire palpita de fresas de olor. Ya sacan del pozo el agua y chirría la dulce polea. Se quedan las mariposas dormidas. Ven donde gana el que pierde y las esperanzas olvidan. Escurre la miel del panal y la torta de flor de harina en mantel de lino reposa. Las moscas por la rendija de sol de la sala las echan calladas manos benditas. Vive, Señor de mi amor, y que sea quien viva.
To ride around in circles. I know you have got the time. Cause anything I want, you do. We'll take a ride through the strangers who don't understand how to feel. In the death car, we're in line. In the death car.
Opiniones de un discrepante antimultitudinario, Arturo Soria y Espinosa, de su libro Labrador del Aire. La unidad es el camino de la simplicidad. Los simples unidos forman los partidos y conformados por deformados logran la uniformidad. Soy amigo de la complejidad, la multiplicidad y la diversidad.
I don't turn on the radio, cause they play shit like, you know.
La obediencia es el suicidio de la voluntad.
It felt quite amazing. And now that...
Quien obedece ciegamente, manda bestialmente.
In the death car, we're alive.
Militar. Limitar. Militar para no meditar. El hombre, en cuanto se subordina a los demás, deja de ser quien es y pasa a ser un secuaz, un miembro del adoquinaje multitudinario. Militante, político civil, frustrado como militar. Frente a la organización, el pensamiento. Frente a la disciplina militar, la disciplina orquestal. La sumisión a la voz de mando no es disciplina, es vasallaje. Solo es deber el compromiso voluntariamente aceptado. Uniforme, vestido para siervos. El uniforme es el encubrimiento textil de la renuncia a la personalidad individualizada. El valor no pertenece a los que usan armas asesinas, sino a los que propagan y defienden la verdad. Quien maneja la pluma corre riesgos. Quien maneja las armas las hace correr a los inermes. Los hace correr a los inermes. La fuerza es la regresión. Significa la superioridad de los puños y se complementa con la de las pezuñas. A este lado de la tumba.
Y cuando desaparezca el último espíritu sobre la tierra, el universo no habrá notado nada más que la presencia de una sombra furtiva.
De nuevo contigo, el hombre del armario.
Así es, así fue. Salió una noche echando espuma por los ojos, ebrio de amor, huyendo sin saber a donde el aire no apestase a muerto.
Será un programa tranquilo. Será sencillo y ante todo humilde. Hoy hablaremos de un libro de cuentos. A veces se cruzan en tu vida libros extraños. Páginas algo amarillas que esconden en el mar de sus letras a hombres grandes pero encogidos. Sorpresas humanas de rostro anónimo. Gente olvidada. Libros que un día, quizá, acabaron escogiendo la vía errante de las ferias de ocasión, enarbolando con humildad las pancartas churretosas de libros a 20 duros, o a 40 si te llevas con él un manual de jardinería, uno de recetas de cocina y una arrastrosa segunda parte de algún bodrio de corintellado. Permanecen tendidos, en ocasión derrotados, en cajas acucarachadas, esperando inquietos pero aún pacientes, la mano que les permitirá estirar las piernas de nuevo. Son libros que han viajado mucho, sufriendo los desengaños constantes por parte de dueños inescrupulosos, inconstantes, indiferentes o simplemente acuciados por una insistente falta de efectivo. De todas formas, la vida atribulada de estos libros quedará para siempre encerrada entre sus tapas desgastadas, naciendo en ellas como ríos, nuevas arrugas que hunden cada día su carne anciana. Y este, en fin, es el caso del libro de hoy. Un libro pequeño, pero enorme. Unos cuentos hinchados de la vida que palpita, o que en ocasiones tan solo se debate. Medardo Fraile, que así se llama nuestro hombre, por increíble que parezca, nació en Madrid el 13 de marzo de 1925 y tras algunos curros literarios por el extranjero, se dedicó a plasmar en pequeños cuentos sus particulares pero cotidianos retazos de vida. Escribió, por ejemplo, cuentos con algún amor, a la luz cambian las cosas, y cuentos de verdad, amén de obras teatrales, algunas en colaboración con gente como Alfonso Sastre, Cómo ha sonado la muerte, comedia sonámbula, Un día más, y El hermano, televisada ya en alguna ocasión. El libro del que extraeré los cuentos que os leeré hoy se llama Descubridor de nada. Libro entrañable y entregado donde los haya, que fue editado en el 1970 por una chusca editorial llamada Prensa Española, y que de ahí fue directamente a pasar a un olvido suave y reposado, con todas sus pequeñas tragedias y sus paisajes ennegrecidos. Reconozco, la verdad, no saber nada del paradero de este autor, pero quizás sea mejor así, pues de esta manera quedan sus cuentos como el mejor homenaje a un artesano de la vida sencilla y tremenda en el ocaso de un mundo derrumbado. Memoria amiga de Ignacio Aldecoa. Prólogo o historia con una mis. Una profesora inglesa de español, Miss M, me cita para que le lea ante su magnetófono uno de mis cuentos. El hecho no hay por qué airearlo, y mi personal y profesional orgullo sigue donde estaba. Pero quiero contarles la visita y algo insignificante que sucedió en ella. Después de tomar café inglés, brebaje que ha usurpado el nombre de café, después de balbucear temas trascendentes 20 minutos y escuchar al detalle los infortunios y sorpresas de un viaje a Vigo, Miss M sacó un magnetófono caro, excelente, y se puso a presionar botones con desparpajo. Yo, mientras, miraba el aparato con bien disimulada repugnancia, porque esa caja gris, chata, un momento después tendría nada menos que mi propia voz. O sea, esa caja a ras del suelo sería yo mismo dentro de un rato. Miss M puso un micrófono cerca de mí y me animó a decir cualquier cosa para probar la distancia. No hay cosa más difícil que decir cualquier cosa a petición. Yo solo dije, cuando vine, llovía. La frase tuvo éxito. Poco después yo leía mi cuento como si tal cosa. Mi seme era todo silencio. Vigilante, femenino silencio. Solo se oía mi voz y la voracidad engrasada de la máquina. Leídas un par de páginas, tosí, con la mayor inocencia, y seguí leyendo. Mi amiga, alterada, paró el magnetófono y chasqueó la lengua, reprensiva, como se hace con un niño que se ha manchado el babero. Concienzudamente, con precisión, borró mitos de la cinta y me invitó a seguir. Yo continué, ya con las ganas de toser del que no debe hacerlo. Cuando todo acabó, un pozo de insatisfacción me acompañó a esta casa. El cuento había quedado enroscado en la cinta como las propias rosas. Aquella era mi voz, sin un fallo, desde el principio al fin. Pero es el caso que yo no aspiro, ni he aspirado nunca a ser infalible. Yo quería mi tos. Mi tos era la prueba de que yo era un hombre y no un loro, de que era perecedero y sencillo. Mi tos era una chispa de muerte, la revelación más humana de aquel cuento. Pero mi seme era olímpica.
The spot. and the Mustangs scream. Smoke from the tires and the twisted machine. Just the nickels were the dreams. Every wishbone that they saved, lies swindled from them on the way to Palm Shade. Derek cast bad wing shadow up against the car door on the shotgun thing. And when they pulled her from the wreck, you know she still had on a shade. They say the dreams are growing wild just this side of Palm Shade.
Heliodoro estaba de reparto en Cuenca y se acercó en la moto a lista de correos por si había carta de Rosa. La carta que recogió no era de Rosa, sino del padre de Heliodoro, notificándole que su tío Diógenes había muerto en Madrid hacía una semana. Heliodoro localizó en la memoria al tío Diógenes, hermano de su padre, y no sintió ni frío ni calor, aunque se quedó suspenso, como si debiera sentir o hacer algo inmediatamente. La carta, sin embargo, a pesar de ser breve, parecía escrita con emoción. Heliodoro, de momento, se quitó las gafas, hincadas en la nariz, verdosas, con armadura de alambre, y estuvo un rato limpiándolas con papel de fumar. Luego, medio pensó algo sobre la muerte y la vida, y despacio y dando botes, se fue a distribuir y a coger encargos. La moto de Heliodoro Ruiz era como una moto de guerra, llena de polvo, dura, sin escrúpulos pero en línea recta y sin prisa. Con un cajón a cada lado, parecía burro aguador, viejo y sabio armatoste. En los cajones botaban las series Chicago, Bisonte, Búfalo, Bravo Este y las series Camelia, Corinto y María de Burdeos. Misterio, aventuras, crímenes y también presunciones, sueños, cursilería. No había miedo de concubinato en los cajones. Diego Valor o John Marder no se enredarían con la heredera adolescente Berta y el sargento Barrett no se prendaría jamás de la baronesa Cintia. Eran mundos cerrados que se ignoraban. Heliodoro hizo su tarea con la eficiencia y sosería de siempre. El género se vendía bien. Hacía calor y, encelando la moto por la sombra, se encaminó a un aguaducho en las afueras. Allí, sentado al frescor de un olmo, se tomó pausado un quinto de cerveza y leyó la carta de nuevo dos o tres veces. A pesar de esto, pensaba en Rosa como si no fuera la carta de su padre, como si el tío Diógenes, tan lejano, siguiera respirando en su casa tranquilamente. A Rosa, que le dieran arreglar una casa, la costura, la plancha, lo demás menos. Siempre decía en sus cartas que no había escrito antes por eso, porque tenía que planchar, coser, etc. Y era verdad. Así estaba todo el día cuando él comenzó a mirarla desde su cuarto de la pensión Segovia. Ella servía enfrente, en casa de don Melquía de Santón. Un médico, decían, qué bueno. Rosa se pasaba el día dale que te pego y como dormida, hasta que reparó en que el huésped de enfrente la miraba con ley, y empezaron a escapársele los ojos, con su miaja de rebeldía y desprecio, y las risitas, y por fin las palabras que de balcón a balcón apenas entendían, y la primera cita. Eliodoro se fue a la moto, abrió un cajón, sacó de una carpetilla papel y sobre y se dijo: voy a contarle a Rosa lo del tío Diógenes. Mientras escribía, el tío Diógenes se le fue aclarando. Lo poco que de él sabía, los pocos recuerdos que tenía de él. Aquel que te dije que tenía una taberna en la calle Amparo, de todos los hermanos al que más le costó salir del pueblo. Era buena persona, aunque parecía siempre muy nervioso. En Almorox le decían el anarquista, no sé bien por qué. Era al que más se le daba la pólvora en las fiestas, y aunque retaco, se estaba 3 noches sin dormir como el que lava y no repara en hostias. Últimamente decían que tenía asma, tampoco sé por qué. Se reía como mi moto, pero más rápido. Tenía la risa larga, larga, y a pequeños golpes como si fuera a arrancar. Y a lo que arrancaba era toser, a toser, y luego no paraba. Se ponía rojo y se le llenaban los labios y los carrillos de venillas moradas. Y a todo esto enseñaba la lengua, toda, que era bastante gorda. A veces, para calmarse, se levantaba tosiendo y se enjaretaba de golpe, como apagando un fuego, una caña de blanco. No sé por qué le tiraba a él el vino blanco. A mí me miró siempre como un extraño, aunque bien sabía que yo era su sobrino. Me miraba como un gorrión que se hubiera caído de un tejado, aunque al rato se notaba, no sé por qué, que éramos familia. Le costaba ofrecerme algo para beber, y si lo hacía nunca me daba una anchoa o aceitunas. Otra cosa allí no había. Era una taberna muy pequeña, que atufaba a pez, y el único adorno era una botella vieja de anís escarchado, con mucho polvo y alguna telaraña. No tenía ni un cartel de toros. Ah, sí, a veces ponía algún anuncio de una gira o una excursión a las Dos Castillas, al Paular o al Jarama. Alguien se los traía y él los pegaba en la puerta. Mi tía, si te digo la verdad, ni me acuerdo casi cómo se llama. Es una mujer borrosa, oscura como sombra, y en la familia nunca cayó bien. Elisa, Felisa o algo así. Yo siempre la llamo tía, y ella saluda con una voz cantarina, lenta, recelosa y con pocas palabras. Se queda sonriendo, quieta, y antes que te des cuenta, ya no está. Pues el tío Diógenes ha muerto. Y es que debía ser viejo. Hacía años que yo no le veía. La última vez, si mal no recuerdo, fue por casualidad, jugando la petanca en un desmonte de ventas. Allí estaba, haciendo deporte con otros viejos del pueblo. Ni me hizo caso. Se paró un momento y me preguntó por mi padre. Eso siempre lo hacía. Luego siguió a lo suyo. Pues sí, Rosa, ya palmó. Pobre hombre, ¿verdad?
But you close my ears to all but the way for those who travel through.
Eliodoro pidió otro quinto. No sabía por qué, y se lo bebió más o menos como el tío Diógenes se bebía la caña de blanco, de un golpe. Luego estuvo un rato mirando el asfalto de la carretera tontamente. No tenía qué hacer y no sabía qué hacer, pero sentía que tenía que hacer algo. Se encontraba raro. Vaya con el tío Diógenes, hombre. Hacía un rato que habían empezado a llegar parejas a sentarse al fresco. Eliodoro se levantó, puso en marcha la moto y escuchó a ver si recordaba la risa del tío Diógenes, y volvió a la ciudad. En la pensión Mercedes, donde paraba, ordenó sin atención las facturas y los papeles del día. Se dio una ducha y salió a la calle a echar la carta y hacia la Peña Paco a ver si había algún conocido.
¿Cuánto tiempo?
Saludó, pidió un tinto y se sentó a una mesa de mármol junto a un grupo que jugaba al tute. Allí estuvo mirándoles hasta que oyó a su espalda: ¿Qué hay, Leodoro? ¿Dando una vueltecita? Era el del kiosco del Paseo San Antonio. Pegó la hebra con él, sin ganas casi, hablando por pasar el rato. Se encontró de pronto diciendo: Mi tío, el de la calle Amparo, mi tío Diógenes, que ha muerto. El otro puso cara de circunstancias y le apretó el hombro con fuerza. Vaya hombre, lo siento. Eliodoro, sin saber por qué, dijo que le invitaba un chato, que la vida ya se sabía y que nadie se libraba de esa. Llegaron luego otros dos y todos, hasta la mujer de Paco, fueron enterándose de la desgracia. Antes de las 10, Eliodoro entró en el comedor de la pensión, encarnado y oliendo a vino. Cenó y se encerró en su cuarto con una irritación sorda que le daba picores en el cuerpo, le hacía sudar y le apretaba las sienes. ¿A santo de qué tenía que beber más de la cuenta? ¿A santo de qué tenía que despilfarrar 11 duros? Y por si fuera poco, le hubiera gustado que Rosa estuviera allí con él, bien cerca, a su lado. La echaba en falta. Abrió el balcón, se puso su pijama color ladrillo y se tumbó en la cama sin taparse. Empezó a dar vueltas y ensartó 7 u 8 bostezos. Se dijo: voy a rezar antes de que me duerma. A Eliodoro le quedaban de la infancia 3 oraciones en la cabeza: el Padre Nuestro con el Ave María y el Gloria, el Credo, algo desmoronado en su parte final, y la Salve. Durante 1 año o 2, todas las noches, le había rezado un Padre Nuestro a cada uno de sus muertos, a saber, su madre, su tía Quiteria, que en gloria esté, y que se había portado con ellos como una madre, y su hermano Jesús. Luego los Padre Nuestros fueron cayendo largos y lo sustituyó por la ejaculatoria: misericordiosísimo Señor, dadle el descanso eterno, etc. Las ejaculatorias no las dejaba a no ser que estuviera rendido por el trabajo, porque como él decía, no quería acabar viviendo como un animal. Aquella noche se dispuso a rezarle la ejaculatoria al tío Diógenes, lo cual le parecía más bien hipócrita y bastante raro, porque en primer lugar no sabía si al tío Diógenes le haría algún efecto una ejaculatoria, o se reiría a las tripas allá donde estuviese. Y en segundo lugar, nunca había sentido nada por su tío. Claro, también podría ser que el tío en el otro mundo moviese pasmado la cabeza y dijera: buen sobrino. Al rezar la ejaculatoria al alma de mi tío Diógenes, Eliodoro se quedó mosca, como esperando algo, pero no sintió más que un punto de luz intensa en un ojo. Esto le pareció que podía ser solo de la vista. De cualquier modo, le costó iniciar al día siguiente el breve acto piadoso por el difunto. Tras las ejaculatorias habituales, hizo una pausa y al fin se lanzó distraído, como pensando en otra cosa. No pudo remediarlo, pero vio una cola de reptil o algo así rastreando las últimas palabras. «Es el diablo», se dijo, e instintivamente el índice y el pulgar de su mano derecha se pusieron en cruz. «Vaya con el tío, que muerto tan calloso, buen pelo echaba el que osaba sin más rezar por él». La tercera noche vio una carilla de mono. Ahora no había duda, primero la cola y después la cara. ¿Quién podría ser que no fuera el diablo mismísimo? Eliodoro perseveró, no obstante, pero la ejaculatoria del tío Diógenes era una mayonesa que nunca se lograba. Y una noche ya cortó por lo sano. A fin de cuentas, ¿quién había sido para él el tío Diógenes, para que él estuviera allí, dale que dale, queriéndole salvar?
Fue así de Jorge Manrique, coplas por la muerte de su padre. Le couplé pour la mort de son père. Cette chanson, je crois que c'est quelque chose que de plus belles choses qui ont été écrites dans la vie et dans le monde. C'est toute une philosophie sur la vie et la mort.
Recuerde el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Este mundo es el camino para el otro que es morada sin pesar, mas cumple tener buen tino para andar esta jornada sin errar. Partimos cuando nacemos, andamos mientras vivimos y llegamos al tiempo que fenecemos, así que cuando morimos descansamos. Placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos no son sino corredores, y la muerte la celada en que caemos. No mirando a nuestro daño corremos a rienda suelta sin parar, desde que vemos el engaño y queremos dar la vuelta, no hay lugar. Esos reyes poderosos que vemos por el...
Y apretamos la tecla de avance de nuestro viejo radiocassette, y lo hacemos con tanta fuerza que avanzamos 20 años de un solo golpe. Y como quien no quiere aquí, como quien no quiere la cosa, aquí estamos, quería decir. Y bueno, había más cuentos, más relatos en este antiguo programa que hice hace ya tantos años, pero con estos dos yo creo que ya habrá bastado para recordar, como nos gusta hacer aquí con la gente de la que hemos leído cosas y que hemos disfrutado con sus escritos, para recordarles y acompañarles hasta la puerta, al menos en la medida de nuestras humildes posibilidades, a la puerta del otro lado de la tumba. Y este es el caso de Medardo Fraile, este aparentemente modesto escritor madrileño, aunque realmente tiene multitud de cuentos que creo que están recogidos en un libro en Páginas de Espuma, en la editorial Páginas de Espuma, aunque el que yo tenía era uno con una portada preciosa y que ya, bueno, ya os ha contado mi doble del pasado, cómo era ese pequeño librito de cuentos. En fin, estos dos relatos que trataban de nuestros temas favoritos, de nuestro tema favorito a fin de cuentas, este segundo en el que observamos a este hombre como poco a poco se va conmoviendo muy a su pesar, pero va sintiendo en lo más dentro de sí la muerte de ese pariente suyo, que en principio ni le iba ni le venía, pero es que a poco que uno profundice en ese misterio extrañísimo de la muerte, va a dar algunos cruces de cables y algunas conexiones misteriosas en las que todo aparece de un modo inextricable, unido y muy unido incluso a aquellos que parecían más lejanos. Y de todo eso nos sorprende tanto, quizás de modos muy diferentes, no siempre como al del protagonista, pero sí que provoca un extraordinario choque en muchas ocasiones. Y por otro lado, no es difícil el llegar a ese estado emotivo después de concentrarse y de pensar un poquito en esa realidad, o de observar las cosas que nos rodean a la luz oscura, a la luz aparentemente sombría, simplemente aparentemente sombría de la muerte.
Mm-hmm.
Pues sí, la puerta. Estas son serendipias o sincronías que siempre aparecen aquí en el programa, porque esas cosas se provocan, saltan en realidad de las manos de uno, de los diferentes cuerpos sutiles de uno que se esparcen alrededor. Y el otro relato que a mí me gusta especialmente, el primero que os he leído, que os leí y que os he vuelto a leer ahora, mi doble, repito, de Medardo Fraile, en el que habla de ese hombre al que entrevistan y que ve rechazada su tos como una especie de excrescencia que había que rechazar y que apartar y que pulir y limpiar, cosa que a él le indigna. Me recordó también a un relato que yo, la verdad, supongo que además lo leí aquí, pero no recuerdo de quién era. Yo creo que era de un autor en castellano, es casi seguro, pero de todas maneras no lo recuerdo, aunque imagino que debe ser posterior a este relato y quizás por ello influido por Medardo Fraile, pero de todas maneras, bueno, solo recuerdo de qué iba y ya veréis que tiene mucha relación. Era el relato de un hombre que grababa sus composiciones musicales, si es que no recuerdo mal, mientras iba componiendo al piano o algo así. Algo grababa para una especie de trabajo creativo o de otro tipo. Y de vez en cuando su mujer de fondo decía cosas o hacía preguntas o reía o vamos, se hacía notar, cosa que a él pues le estorbaba y le ponía de un humor de perros, y siempre le hacía callar y le decía que si no se daba cuenta de que estaba molestando, etcétera, ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, con el tiempo lo que ocurre es que esa mujer muere y que el hombre, bueno, va pasando el tiempo, va hundiéndose en ese charla de menos, cada vez con más ansiedad y angustia. Y la conclusión a la que llega, no conclusión, sino uno de los puntos neurálgicos de su desesperación, es que en aquellas cintas donde esperaba escucharla a ella, esperar escuchar lo poco, casi lo único que le quedaba de ella, ya no hay nada. Y que no hubiera dado él porque le interrumpiera, porque hablara, porque dejara allí la huella de algo que le acompañaría el resto de su vida solitaria y quizás triste. Pero ese modo de ver las cosas, no solo cerril y arisco, sino simplemente alejado de lo que realmente importa o vale la pena en la vida, le hizo perderse algo que con el tiempo se hizo o devino absolutamente fundamental y que le acompañaría en cada momento de su vida. En fin, la verdad, yo, si os soy sincero, creo que esta historia a mí me ha servido de mucho, y bueno, para eso están los cuentos y para eso están los libros, y a fin de cuentas la literatura. Seguimos, y de momento vamos a hacerlo con tres poemas de un nuevo libro de los que os vamos repasando, de la obra de la venezolana Jani Osot, de su antología Canto de Penumbra. Vamos dando saltos por los diferentes libros que sacó cuando vivía, murió en el 2003. Y bueno, siempre os digo que os hablaré de ella, pero será en otra ocasión. De momento os voy dejando caer los poemas, en concreto estos tres que os voy a leer. Pertenecen a su libro Hasta que llegue el día y huyan las sombras. Está escrito en 1983. cantar hoy su noche. El alma es un cántaro lleno, una boca grande traza el círculo de su límite abierto. Afuera el cielo vasto, los días, las historias, noches de tiempo adentro. Entre la esfera de un fondo prolongado se mueven informes madejas, estopas que multiplican su abrazo y se entrecruzan. Una calle se une ahora a tu rostro y hiere incisiva y confunde la pura presencia. No hay claridad en el cántaro, no hay luz, solo sombras opacando sombras, invadiendo ámbitos, así, móviles, generan ebullición y trenzados. Arde el agua del cántaro, da a la noche el vapor y al techo de la casa la humedad. Redonda, perfecta es la vasija, irregular su contenido. Cortezas de aguas enervadas, capas de estertor, endijas por las que huye lo indistinto y uno, lo claramente recortado y nítido para ser fusión. No, no hay alba allí. Otra noche se genera y acrece. Jardín. Hay un jardín y un estanque, quietos en la penumbra de aquello que me has dado recordar, y el dibujo infinito de círculos sobre la faz del agua. Hay un pez rojo hurgando limo y líquen. Mi infancia se miró en el estanque, el pez se hundió en mí. No puedo ya cruzar esos verdes, no son ya míos los reflejos. El tiempo, la ruina, el deterioro, lo que lentamente se pierde entre el reino de las cosas, han dictado la poda. Otros hombres, otras mujeres, menos lacónicas quizás, lo atraviesan. Compraron casa, jardín y estanque. Yo me llevé el pez. Saltó magnífico como las brasas de una palabra nueva. Yo me llevé la fluida e invisible imagen del abismarse en aguas. Serenamente he guardado la humedad. Me fructifica la red de innumerables algas y el paso nervioso del pez, ávido de encuentros, curioso, indiferente a hombres que adquieren casas o que las pierden. Como el pez, como la palabra. He saltado fuera de las aguas, vi por un instante la otra casa que soñaste una vez en los límites, urgido por la reconstrucción del ya agonizante estanque. Me queda el rojo, el ágil movimiento, el ojo atento del pez, el centro de un jardín inviolable. Sot, es klingt ein Lied in mir. Los muertos son estrellas, profundas estrellas enclavadas como centros de luz en el ámbito de la noche que aparece en nosotros. Dolorosa, los muertos son fulgor de permanencia, la tierra prolongándose infinita, infinita. En la lejanía de un astro que desea y se mantiene como un acto de amor. Acto entre estrella y planeta, altísima conjunción, acto entre hombre y estrella. Los muertos son puntos brillantes, manchas de retención entre el oscuro mar que habito, alta y elevada guía cuyo reino es la fe, el pacto intuitivo entre hombres y astros y el sol, el centro, que nunca sabremos, pacto indecible. Los muertos son las dolorosas y solitarias estrellas, que no sabemos decir ya, raras, extrañas, nos dicen diariamente, nos cuidan a destajo, guardianes de nosotros, mudos testigos. Los muertos son la fuente, el origen, lo estelar, la razón de una estrella. Son la violencia, la más profunda mudez. Ambos, muerto y estrella, son el ritmo, la propagación del canto, ambos la única música. Suena en mí este canto, suena en mí esta elegía festiva, honda y altamente inscrita en sangre, piel, alma. Ella me abona y hace mi tierra. Los muertos son estrellas. Los grandes muertos, los perfectos, heroicos, puros, inviolables, intocables, son constelaciones. Más allá es lo impensable. Ningún hombre puede ser más que una constelación. Ningún hombre merece más que una corona o un ramo entretejido de laureles. Los hombres muertos son estrellas, anónimos como estrellas imperturbables, haciendo lo que deben iluminar, desde su sacro exitoso fracaso, la honda oscuridad de ser, irradiar, estériles y activos, arder desde un centro de nada, quemar para que la noche sea visible. Desde aquí, desde mi casa, veo mis muertos, plácidos, en gira doméstica, en lo extranjero. Los veo meteoros, lanzados fuera de quicio. He viajado, me he extraviado siempre a la sombra de estrellas, a la sombra de mis muertos. Vigilan en su fijeza, en su continuidad. Son el ejemplo de la altísima armonía. Debo seguirlos, debo seguir el compás, el contrapunto de su habla, debo escuchar su luz en mí. Ahora entiendo, sé de estrellas, sé de música y armonía. Me inicio.
Dis-moi ce que tu penses.
alcohólico con cráneo de tabla para lavar. Texto extraído de la obra de Henry Miller, La sabiduría del corazón. Y entonces quisieron pasearme como un mono, con mi uniforme y mis medallas. Sacaron la banda militar y el alcalde estaba decidido a darnos una bienvenida gloriosa. La ciudad es de ustedes, muchachos, y toda esa payasada. Nuestros héroes, Dios mío, me da ganas de vomitar al pensar en eso. Me arranqué las medallas del uniforme y las tiré. Quemé el maldito uniforme en la chimenea. Después busqué un cuarto de galón de whisky y me encerré en mi habitación. Bebí y lloré, solo. Afuera tocaba la banda y la gente vitoreaba histérica. Sentía el alma negra. Había desaparecido todo aquello en lo cual había creído. Mis ilusiones estaban hechas pedazos. Me rompieron el corazón, eso es lo que hicieron. No me dejaron ni una mísera migaja de consuelo, salvo el trago, por supuesto. Es claro que también intentaron quitármelo al principio. Trataron de hacerme avergonzar para que lo dejara. ¿Hacerme avergonzar? ¿A mí? Que había matado a cientos de hombres con la bayoneta, que había vivido como un animal y perdido todo sentido de decencia humana. No pueden hacer nada para que yo sienta vergüenza, ni para sobornarme, ni para trompearme. Los conozco de lado a lado, puercos degenerados. Me han matado de hambre, me han golpeado, me han metido entre rejas. Esas cosas no me asustan. Puedo soportar el hambre, el frío, la sed, los piojos, los gusanos, las enfermedades, los golpes, los insultos, la degradación, la mentira, el robo, la calumnia, la infamia, la traición. He pasado por todas, he probado todo conmigo. Y sin embargo, no pueden aplastarme, ni hacerme callar, ni hacer que los apruebe. No quiero tener nada que ver con esa gente honrada, temerosa de Dios. Me dan asco. Prefiero vivir con los animales o los caníbales. Cuando yo fui a pelear por la democracia, no era más que un chico. No tenía grandes ambiciones ni tampoco deseos de matar a nadie. Me criaron en la creencia de que derramar sangre era un crimen contra Dios y el hombre. Bueno, hice lo que me ordenaron. Como buen soldado, asesiné a todos los hijos de perra que trataban de asesinarme a mí. ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Nosotros matamos porque tenemos miedo de usar un poco de sentido común. Porque tendríamos que admitir que nuestros gloriosos principios eran equivocados. Hoy no tengo ningún principio. Soy un proscrito. Me queda una sola ambición, meterme suficiente bebida adentro todos los días como para olvidarme cómo es el mundo. Nunca probé esa empresa. No me pueden convencer de que asesiné a todos aquellos alemanes para que sobreviviera todo este maldito desorden. No, señor. Me niego a participar en él. Si eso me convierte en mal ciudadano, pues bien, soy un mal ciudadano. ¿Y qué?
Even.
nación se burla de las otras y todas tienen razón. Schopenhauer. Estos dos temas proceden de una cinta que quería recuperar y empecé a hacerlo la otra semana, de rock antimili de los 90, los primeros 90.
Para obtener una sucia medalla del honor de ser una extraordinaria.
O quizás los últimos 80, no me acuerdo.
Soldado, ¿dispuesto a matar alemanes?
Sí, señor.
¿Cómo te llamas, soldado?
Soldado Raso Ferol, compañía A, señor.
Ajá, ¿muy cansado?
No, señor.
Tu madre estará muy orgullosa de ti.
Sí, señor.
Sigue con lo que estabas haciendo. Y
sí,
buena
señor.
Suerte.
Gracias, señor.
Buenos días, Díaz. ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes?
Sí, señor.
Veo que estás limpiando el fusil. No olvides que es el mejor amigo del soldado. Si le cuidas, él te cuidará a ti también.
Sí, señor.
Bien, buena suerte, soldado. Sigue en lo tuyo.
Gracias.
Buenos días. ¿Qué tal, soldado? ¿Dispuesto a matar alemanes? ¿Te encuentras bien, soldado?
Sí, señor. Sí, señor, estoy bien.
Buen muchacho. ¿Y estás casado?
¿Casado? ¿Casado yo?
Sí, hombre. ¿Tienes esposa?
¿Esposa? ¿Yo tengo esposa?
Le ha atontado el bombardeo.
Se equivoca usted, sargento. Un bombardeo no atonta a un soldado. ¿Tienes esposa, soldado?
Mi esposa. Mi esposa. Sí, tengo esposa. Pero ya no la veré nunca más. Me van a matar.
¡Contrólese! Está portándose como un cobarde.
¡Soy un cobarde!
¡Reacciones, soldado! Sargento, quiero que expulse inmediatamente a esta muñeca de mi regimiento. No puedo tolerar que contamine a otros valientes.
Sí, señor.
Adelante, sargento.
Tiene razón, señor. Estas plagas se extienden si no se cortan. ¿Sabe, mi general? Estoy convencido de que sus visitas tienen un efecto incalculable en la moral de nuestros soldados. Incluso diría que el espíritu de lucha del 701 es consecuencia de ellas.
No, mayor, ese espíritu nació.
Tengo consciente, señor, que a la fuerza hay que estar de acuerdo. Y siempre ha sido fiel a sus ideas, señor.
Imagino que querrá echar un vistazo, ¿no, señor?
Sí, coronel.
La colina de las hormigas. Le gustará verla. Es la mejor vista que tenemos si no se está allí mismo.
Ah, no tardaremos mucho en estar allí. Sí. He visto objetivos más difíciles y mucho peores. Eso no quiere decir que pueda tomarse así como así, pero no es invulnerable.
Suena un poco raro, ¿no le parece?
Bien, coronel. ¿Qué opina usted?
¿Qué opino de qué, señor?
De este objetivo. Coronel, su regimiento ocupará mañana la colina de las hormigas.
¿Conoce el estado de mis hombres?
Sí, naturalmente tendrán que morir algunos. Muchos, posiblemente. Eso permitirá que otros alcancen el objetivo.
Está diciendo que más de la mitad de mis hombres ha de morir.
Sí, es un precio terrible, coronel. Pero tendremos la colina de las hormigas.
¿La tendremos, señor?
Yo dependo de usted. Toda Francia depende de usted.
Churchill, que había volado varias veces de Londres a París y viceversa, ordenó al reducido contingente británico que quedaba en Calais brigadas de fusileros y tanques que luchara hasta morir. ningún barco acudiría a rescatarlos. Su última batalla distraería a los alemanes y daría a las masas de Dunkerque tiempo para escapar. «Siento la mayor admiración posible por su espléndida resistencia», escribió Churchill al comandante de Calais. «No habrá, repito, no habrá evacuación, y las embarcaciones que se requieren para ello deben regresar a Dover». Churchill era, como dicen de los generales, un matador de hombres. Fue doloroso sacrificar así estas espléndidas tropas regulares entrenadas, de las que tan pocas teníamos. Era el 26 de mayo de 1940. Mil hombres del Departamento de Investigación Criminal de Scotland Yard salieron a llamar a las puertas donde vivían extranjeros enemigos. Reunieron a varios miles de mujeres alemanas y austriacas, muchas de las cuales habían estado trabajando de sirvientas, y las enviaron a la isla de Man, en el mar de Irlanda. Unas cuantas, principalmente las que tenían hijos de corta edad, lloraron, informó The New York Times. Era el 27 de mayo de 1940. El gobierno británico tenía ahora 11.000 personas en sus instalaciones de detención, la mayoría de ellas judías. Al cabo de un tiempo, algunos refugiados fueron enviados a Canadá, donde estuvieron encarcelados durante toda la guerra. Uno de ellos era Max Perutz, refugiado alemán que había estado investigando la hemoglobina en Cambridge. Perutz organizó una escuela en un campo de prisioneros de Quebec y enseñó cristalografía de rayos X a sus compañeros. Ser detenido, internado y deportado como enemigo por los ingleses, a los que había considerado amigos míos, me amargó más que el hecho mismo de perder la libertad, escribió Perutz. En el campo de detención de Murag, en la isla de Man, los reclusos publicaron un periódico. Que el Murag Times dé testimonio de cómo una gran nación consideró justo, por primera vez en los largos siglos de su heroica historia, empezar una guerra por la liberación de la civilización occidental, encarcelando a los enemigos más acérrimos de sus propios enemigos, escribió su director Robert Newman en alemán. El periódico fue prohibido rápidamente. Refugiado Rudolf Peierls se entrevistó con el profesor Lindemann, asesor científico de Churchill. Lindemann, adusto, quisquilloso, con sombrero hongo, era partidario decidido de bombardear ciudades. Peierls y su colega Otto Frisch estaban convencidos de que era posible fabricar una superbomba a partir de un isótopo concentrado de uranio. Peierls describió el funcionamiento de la bomba y Lindemann le escuchó. «No le conozco lo suficientemente bien», escribió Peierls, «para traducir correctamente sus gruñidos». Pero Peierls tuvo la impresión de que había convencido a Lindemann de que el concepto de una reacción en cadena tenía por lo menos que tomarse en serio. Era primeros de junio de 1940. Christopher Isherwood almorzó con Thomas y Katia Mann y su hijo Klaus, que al igual que su padre era novelista. Isherwood y Klaus Mann discreparon sobre la guerra. Mann dijo que Isherwood debería hacer una declaración pública de apoyo a la causa aliada, ya que su silencio se estaba interpretando mal. Mann afirmó que por supuesto él también era pacifista, incapaz de matar personalmente a nadie. Pero a pesar de ello, el pacifismo no era bueno ahora. Si dejas que los nazis maten a todo el mundo, permitirás que la civilización sea destruida. Iserbut contestó con un argumento que había oído formular a Aldous Huxley. De todos modos, la civilización muere de envenenamiento de la sangre cuando empieza a usar las armas de sus enemigos y responde al crimen con el crimen. Mann dijo que las profesiones de pacifismo no hacían más que ayudar a los nazis y los quintacolumnistas. Por eso, respondió Iserbut, tengo la boca cerrada. Era el 8 de julio de 1940. El holandés escribió a Gandhi para decirle que los jóvenes nazis se habían convertido en máquinas. Los métodos no violentos eran inútiles contra los robots. Gandhi discrepó. Ningún hombre puede ser transformado en una máquina permanente, escribió en Harijan. En cuanto se quita de su cabeza el peso muerto de la autoridad, empieza a funcionar normalmente. Era el 6 de agosto de 1940. Winston Churchill fue a un campo de tiro acompañado de su hijo Randolph y su secretario John Colville. Disparó con un fusil Mannlicher y un revólver mientras fumaba un puro. Su puntería fue bastante buena. Se pasó todo el rato hablando del mejor método de matar humanos, escribió Colville. Había que usar balas explosivas y tenía que conseguir algunas. Randolph señaló que la utilización de balas explosivas que estallan al dar en el blanco y causan heridas más grandes en la guerra estaba prohibida. Churchill contestó que no veía por qué debía tener clemencia para con los alemanes cuando ellos no la tendrían para con él. Era el 11 de agosto de 1940. Springs, Herbert Hoover facilitó a la prensa un comunicado sobre la situación alimentaria en Bélgica, Holanda, Polonia y Noruega. La verdad obvia es que habrá hambre, muerte y enfermedad generales en estos países pequeños a menos que se haga algo al respecto, dijo Hoover. Era el 11 de agosto de 1940. Churchill era el obstáculo principal, escribió Hoover más adelante. Era un militarista de la extrema escuela que sostenía que hacer que mujeres y niños pasaran hambre estaba justificado si ello contribuía a adelantar el final victorioso de la guerra. Sucedía que Polonia era especialmente vulnerable. La Comisión de Socorro a Polonia de Hoover había abierto cantinas en los guetos y los distritos pobres del país, donde alimentaban a 200.000 personas al día, ya que el gobierno Chamberlain había permitido que los alimentos atravesaran el bloqueo. Cuando Churchill sucedió a Chamberlain como primer ministro en mayo de 1940, escribió Hoover, no tardó en cancelar todos los permisos de ayuda alimentaria a Polonia. Thank you. Bartholomew, director del Daily Mirror de Londres, cenó con un hombre llamado Hindley, fotógrafo de prensa que ahora servía en calidad de artillero de cola en un escuadrón de bombarderos de la Royal Air Force. Bartholomew contó a Cecil King, propietario del Mirror y del Sunday Pictorial, lo que había hablado con Hindley. Hindley reveló, escribió King en su diario, que su escuadrón recibió depósitos que debían instalarse debajo de las alas de sus aviones para arrojar gas mostaza. También habían hecho algunas pruebas consistentes en arrojar desde el aire sobre los soldados un polvo de color de rosa que representaba gas mostaza. Hindley había dicho que tenía la impresión de que los ingleses no utilizarían el gas a menos que lo hicieran los alemanes. Era el 31 de agosto de 1940. Mientras tanto, Winston Churchill seguía atentamente los preparativos. «Me alegro mucho de saber que las existencias para la guerra química van aumentando en este país», escribió a Herbert Morrison, ministro de Seguridad Interior. «Sigan adelante». En el sur de Francia, envió una carta a un miembro de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Ayer nos ordenaron que nos reuniéramos y nos dijeron que los barracones alojarían a miles de personas que estaban llegando en aquel momento, decía la carta. Cuando llegué a la puerta vi incontables viejecitas arrugadas que se apeaban de los camiones bajo una lluvia torrencial. Era de noche y había mucho barro. Algunas mujeres eran ciegas, otras eran sordas y algunas no podían andar. Procedían de asilos de ancianos de Mannheim y dijeron que era un alivio ver que no las mandaban a Lublin. Habían llevado un poco de equipaje. Varias de su grupo habían muerto durante el viaje. Estar allí de pie presenciando estas desgracias fue lo más terrible que habíamos visto en nuestra vida, escribió la mujer. Nos afectó tanto a todas que lloramos. Ella y otras internas buscaron sacos de paja para dormir y mantas y acompañaron a las recién llegadas a las letrinas exteriores. «Les ruego que nos ayuden», decía la carta. «Ya han traído 4.000 mujeres». Los soldados y oficiales franceses hacían todo lo posible por ayudar dada la situación, pero «tengo 800 personas solo en mi bloque». Christopher Isherwood estaba pensando en cuánta infelicidad había en el mundo. «No hace falta buscarla en Londres bombardeado, o en China o en Grecia», escribió en su diario. «La otra noche, ante mi ventana, un niño pequeño le espetó a su madre. ¿No quieres que nadie juegue conmigo?» Hasta la más trivial falta de amabilidad es dolorosa si uno no es tan sordo y ciego. Recordó que su coche había aplastado una lata en el aparcamiento. «Me sentí casi tan mal como si hubiera matado a un gato», escribió. «Dios mío», me dije a mí mismo, ¿Es que siempre tenemos que andar destruyendo cosas? Servicio de los amigos norteamericanos anunció que iba a intentar seguir alimentando a personas en Europa al margen de si los británicos hacían cumplir su bloqueo o no. En este momento los cuáqueros norteamericanos en la Francia no ocupada alimentan diariamente a más de 30.000 niños, dijo Clarence Pickett. Niños que han quedado huérfanos han sido abandonados, muchos de los cuales están en campos de concentración, ven atendidas todas sus necesidades por los representantes del comité. Era el 11 de diciembre de 1940. No podemos edificar una paz viable sobre los esqueletos de madres y bebés, dijo Pickett. Gandhi escribió una carta abierta a Adolf Hitler. Empleó las palabras querido amigo como fórmula de encabezamiento. Era el 24 de diciembre de 1940. No nos cabe ninguna duda, decía Gandhi a Hitler, de su valor ni de su devoción a su patria. Y tampoco creemos que sea usted el monstruo que describen sus enemigos. Pero sus actos, decía Gandhi, eran monstruosos. Checoslovaquia, Dinamarca, la violación de Polonia, estas conquistas degradaban a la humanidad. Gandhi explicaba a Hitler la técnica de la no violencia. La nuestra es una posición única, decía Gandhi. Nos oponemos al imperialismo británico no menos que al nazismo. Si hay una diferencia es de grado. Una quinta parte de la raza humana ha sido puesta bajo los talones británicos empleando medios que no resisten un examen riguroso. Durante el último medio siglo, proseguía Gandhi, la India ha estado tratando de librarse de la dominación británica. Hemos hallado en la no violencia una fuerza que, si se organiza, puede sin duda hacer frente a todas las fuerzas más violentas del mundo. Someta su disputa a un tribunal internacional, aconsejaba Hitler. Los buenos resultados del uso de la ciencia de la destrucción no prueban que quien recurra a ella tenga razón. Si no son los británicos, indudablemente alguna otra potencia mejorará los métodos que emplea usted y le derrotará con sus propias armas. No va a dejar a su pueblo ningún legado del que pueda enorgullecerse. Le ruego, por tanto, en nombre de la humanidad, que detenga la guerra. Gandhi envió un telegrama a Sir Gilbert Lathwaite, secretario del gobernador general de la India. Carta abierta a Herr Hitler enviada a la prensa. Espero su excelencia pueda autorizar rápida remisión a Occidente.
Sentada aquí en la oscuridad, pensando cometer
así hablaba Nietzsche. Ningún gobierno confiesa en nuestros días que mantiene un ejército para satisfacer, llegada la ocasión, sus ansias de conquista. El ejército, por el contrario, se dice que es para la defensa. Para justificar este estado de cosas, invócase una moral que aprueba la legítima defensa. De esta manera, cada cual se reserva para sí la moralidad, atribuyendo la inmoralidad al vecino, porque hay que imaginar a este presto al ataque y a la conquista, si el estado del que uno forma parte se ve en la necesidad de pensar en los medios de defensa. Además, se acusa al otro que, lo mismo que nuestro estado, niega tener intención de atacar y afirma no tener su ejército sino por razones de defensa. Se le acusa, digo, de ser un hipócrita y un criminal astuto que querría lanzarse sin lucha sobre una víctima inofensiva. En estas condiciones están hoy todos los estados en sus mutuas relaciones. Sostienen las malas intenciones del vecino y ellos no las tienen sino buenas y santas. Pero esto es una inhumanidad tan nefasta y peor aún que la guerra. Es una provocación y motivo de guerra porque se acusa de inmoralidad al vecino y se desencadenan así los sentimientos hostiles. Volverse inofensivo cuando uno es más temible, y esto por afirmación del sentimiento, es el gran medio de llegar a la verdadera paz, que debe estar siempre fundada en una disposición pacífica del espíritu. Mientras que eso que se llama la paz armada responde a un sentimiento de discordia, a la falta de confianza en sí y en el vecino, e impide de poner las armas o por odio o por temor. Es preciso que toda sociedad establecida se guíe por este lema: antes morir que odiar y temer, y antes morir dos veces que hacerse temer y odiar. Tati, que el militar es una planta que hay que cuidar con esmero para que no dé sus frutos.
Conciencia, disciplina, rectitud, de soldado la mayor virtud. Ya, a partir de ahora, ya no eres una persona. Primero fui un recluta, convivido por hijos de puta, con de puta, de altura la bandera. Te llamaron de otra manera, caballero de la patria. España está a morir, y eso no me gustaba nada, quería escapar de allí. Yo me pensé en manipular. Pero el odio acumulado, no lo llevo dentro de mí. No,
terminar por hoy con estos fragmentos sobre los militares y los ejércitos y las guerras, os leo un fragmento de la que siempre ha sido, bueno, siempre desde que la leí por primera vez, mi novela favorita, que es Viaje al fin de la noche, de Luis Ferdinand Celín. Texto sobre los ladrones, también útiles a la patria. ¿Robando las conservas? Me había creído muy listo al hacer aquello, imagínese usted. Con el fin de esquivar la batalla, empleaba yo esta manera vergonzosa pero eficaz, sin duda. Yo quería retornar a la paz como se retorna a la superficie del mar después de una larga zambullida. Y estuve a punto de lograrlo. Pero la guerra dura decididamente demasiado tiempo. Y a medida que ella se prolonga, resulta ya imposible concebir individuos suficientemente repugnantes para asquear a la patria. La patria se ha puesto a aceptar todos los sacrificios, vengan de donde vengan, a aceptar toda clase de carnes. La patria, su indulgencia, ya no tiene límites cuando trata de buscar sus mártires. En la actualidad ya no hay soldado que pueda ser indigno de llevar las armas y sobre todo morir bajo las armas y por las armas. Acabo de saber que han decidido convertirme en un héroe. Es necesario que la locura de las matanzas haya llegado a ponerse extremadamente imperiosa para que se pongan a perdonar el robo de una lata de conservas. ¿Qué digo? No solo a perdonarlo, sino a olvidarlo. Ciertamente nosotros estamos acostumbrados a admirar todos los días a inmensos bandidos que viven en la opulencia y cuyas historias se revelan tan pronto como uno las examina de cerca, como un largo crimen renovado cada día. Pero esas gentes gozan de gloria, poderío, de tal manera que sus fechorías quedan consagradas por las leyes, mientras que a lo largo de la historia que se conoce, todo nos demuestra que una falta venial, y sobre todo cuando se trata del mísero alimento, ya se trate del pan, del jamón o del queso, atrae sobre el culpable infaliblemente el oprobio formal, el rechazo categórico de la comunidad, los mayores castigos, la deshonra automática y la vergüenza inexplicable. Esto sucede por dos razones. Primero, porque el autor de tales faltas es generalmente un pobre, y la pobreza es un estado que implica ya una indignidad capital. Segundo, porque su acto comporta una especie de tácito reproche a su comunidad. El robo del pobre viene a ser una recuperación maliciosa del individuo, ¿lo comprende usted? ¿A dónde iríamos por ese camino? Por eso, la represión de los pequeños delitos se ejerce, fíjese usted, bajo todos los climas, con un rigor extremo. No solo como medio de defensa social, sino también y sobre todo como una recomendación severa a todos los desgraciados para que se queden en su sitio y en su casta, bien tranquilos, gozosamente resignados a morir a lo largo de los siglos, indefinidamente, de miseria y de hambre. Sin embargo, hasta ahora quedaba una ventaja para los pequeños ladrones en la República, la de verse privados del honor de llevar las armas patrióticas. Pero a partir de mañana cambiará este estado de cosas y yo, ladrón convicto y confeso, iré a ocupar mi puesto de honor bajo las armas. Esa es la resolución. En las alturas he decidido pasar la esponja sobre lo que ellos llaman mi momento de desvío. Y esto téngalo usted bien presente, en razón de lo que han titulado también el honor de la familia. ¡Qué mansedumbre! Y le pregunto, camarada, ¿es acaso mi familia la que va a servir allá donde usted sabe, de pasador y de cedazo a las balas francesas y alemanas mezcladas? No, el que va a servir para eso soy yo solo, ¿no es cierto? Y cuando me encuentre muerto, ¿acaso el honor de mi familia me hará resucitar? Mire usted, yo veo desde aquí a mi familia una vez que las cosas de la guerra hayan pasado. Puesto que todas las cosas pasan, veo desde aquí a mi familia paseando muy oronda por entre los ramajes del nuevo verano, los domingos hermosos, mientras que a unos 3 pies de profundidad yo, el papá, me encuentro colmado de gusanos y más infecto que un buen kilo de caca del 14 de julio, pudriéndome fantásticamente con toda mi carne vencida. El verdadero porvenir del soldado es abonar los surcos del anónimo sembrador futuro. Yo os lo advierto, cretinillos, boludos, ineptos, gilipollas, golpeados, rescatados sudorosos de todos los tiempos. Os prevengo que cuando los grandes de este mundo se ponen a halagaros, es que os van a transformar en salchichas de batalla. Por partes, deciros que este tema era precisamente del grupo de Front, el Frente, en el que tuve el honor y la alegría de participar con 18 años y que bueno, que más adelante derivó en lo que ahora sería The Love of Lesbian. Y bueno, esta canción, una de las dos que os quería poner, relacionadas de algún modo, la semana que viene os pondré la tercera, con lo que vamos hablando acerca de los ejércitos, los líderes y la autoridad. Y decir también que la música de fondo que ha sonado con los textos que hemos leído, parte de ella era extraída de la película El hundimiento, esa fantástica película de la decadencia y decrepitud de la cúpula nazi, bueno, y todo el sistema que habían instaurado los nazis en Alemania hacia el final de la guerra. Era la música de banda sonora. También deciros que algunos fragmentos que os he ido leyendo como viñetas de la guerra pertenecían, como yo os leí la semana pasada y también lo haré en un trocito la semana que viene, del libro de Nicholson Baker, el gran libro Humo Humano, los orígenes de la Segunda Guerra Mundial y el fin de la civilización. Bueno, esto es lo que había. Ahora pasamos a otro tema ya bien diferente en lo que será ya la recta final de nuestro programa de hoy, A este lado de la tumba. Pues sí, bajo los siempre fascinantes sones de este grupo colombiano llamado Mugre, del que utilizamos durante mucho tiempo uno de sus temas como sintonía del programa. Luego la vamos cambiando de tanto en tanto, pero quizás más adelante volvamos a ponerla. Sobre estos sones de Mugre, os vamos a comentar primero que hemos logrado pasar la revista que hicimos hace unos 8 o 9 años sobre la temática del suicidio. La hemos conseguido subir ya a la red. Suicidio Autónomo, estudios para una comprensión de la muerte voluntaria. Y bueno, que está a vuestra disposición para todos y todas los que queráis ojearla. La podéis encontrar el enlace, por ejemplo, en el Facebook, en Suicidio Autónomo. Y bueno, es una dirección de isu.com, no me acuerdo muy bien, ya os la daré con más exactitud, pero a través de Facebook podéis acceder a la revista entera en formato PDF con una lectura bastante cómoda. Bueno, pues para conmemorar que al fin hemos hecho este laborioso trabajo de accesibilidad de la revista para todas y todos, vamos a leeros un texto de esa revista que también, por otra parte, fue publicado en origen en otra revista que hicimos hace mucho más tiempo ya, que se llama Vacío, y que esta no solo va a ser con el tiempo subida también a la red, sino que va a tener una continuidad a través de un formato digital, si las cosas van bien. Ya veremos. De todas maneras, este texto, publicado primero en el 96 y luego en el 2004... se trataría de, primero en Vacío y luego en Suicidio Autónomo, una vieja invocación a Ixtap, la diosa maya del suicidio. Así que con vosotras y vosotros, ahí vamos con este texto, esta invocación. Yo amo a aquellos que no saben vivir más que para desaparecer, porque esos son los que pasan al otro lado. Friedrich Nietzsche. Esta vez se tratará de una invocación, de un grito que supera con creces la forma del deseo, de una asamblea de uno en el cráter de una bomba. Hoy la sombra se agarrará con fuerza al cuerpo. Esta vez he de teñir mis labios con el verde nombre del suicidio. La última vez que pensé en él, y pensar en el suicidio no es otra cosa que disponerse a él con todas las armas y bagajes, abiertamente, deslumbrado, me di cuenta de que alguien, o más bien una voz flotante, me susurraba al oído las mismas insistentes y obsesivas palabras. y escucharla entonces fue comprender que esa era la misma voz que me acompañó en otras ocasiones y a la que inexplicablemente nunca había prestado la más mínima atención. Voz sin labios, queda pero resuelta, instalando en mis oídos toda la amargura de un demonio adormecido, el ruido sabio de una diosa oscura. Eso es. Y decidí por una vez escucharla, dejarla proyectar su extraña luz sobre aquellas porciones más derruidas de mi alma, sobre el esqueleto sombrío de una duda eternizada. Así lo hice, y esto es lo que oí, y esto lo que supe. Supe que era esta voz, precisamente esta voz, la que había conseguido con el solo anuncio de su presencia prolongar el tiempo necesario unas existencias que parecían revelarse como precarias, absurdas, levemente insostenibles. Y es en el confuso y sorprendente concurso del suicidio con el que unas vidas que parecían equivocamente terminadas logran trazarse una prórroga razonable y de alguna manera responder a Miguel Hernández cuando decía: no sé por qué, no sé por qué ni cómo, me perdono la vida cada día. Hay en todo esto una gran dosis de ironía revolucionaria. El suicidio, como cierta revolución, incita abiertamente al combate. Supe también, como supe que eras tú, diosa del suicidio, la que me estaba hablando, supe que en tu nombre se cometían a diario verdaderos asesinatos, que muchos caían creyendo abrazar la ardiente piel de tu abismo, mientras casi sin poder saberlo, eran arrastrados a la muerte por una mediocre orquesta de asesinos, demasiados suicidados por la sociedad, por la familia, por la estupidez que guía a la mafia de la vida cotidiana. Era de todos modos el sonido de tu voz un recuerdo constante y eléctrico, una campana de tañir dormido, siempre a punto de repicar, la última verdad opuesta a la enésima mentira. Hay en todo esto una cierta dosis de amor encubierto. El suicidio, como el amor, conforma el cuerpo de la tragedia y da vida en su aparición a una lustrosa piel de imposible. Y yo sabía que nunca habría de olvidar tu nombre maya y loco, aunque al pronunciarlo deba uno adentrarse en lo negro, más allá del resplandor de las tumbas. Porque me hiciste comprender que nada puede arrebatar el suicidio de las manos de un hombre o una mujer que así lo hayan decidido y que en él hallen la respuesta. Como enseñaste a Jacques Rigaud, ese hombre que intentaba no morir, que hay una sangre que circula y que pide una justificación a su interminable circuito. Y que por eso tú debes existir y nosotros creer en ti, creer en nuestras afiladas manos en la garganta, dando cuenta de esa nada que solo a nosotros pertenece. Ese vacío que se arrebatará en nuestras venas y que posee más energía vital que la más desbocada ilusión por la vida. Y todo por el único motivo de ser celebrado en nuestra mente como un salto descomunal hacia nosotros mismos, como un abrasador renacimiento. Todo aquel que desee nacer de nuevo debe estar preparado para morir, decía Germán Hesse. Y aquí tu rostro se ensombrece y acerca como el definitivo, dulce, violento, desesperado, siempre trágico, adiós a los seres humanos y a las cosas, el ingreso fulgurante y autoescogido en el torbellino silencioso, el beso a tu piel de piedra caliente, Ixtap, Ixtap, da a cada uno su muerte propia. Por todo ello, que desaparezcan los suicidios accidentes, los suicidios asesinato, los suicidios por decreto, y que permanezca el sonido de tu voz, de esa voz de cadáver amoroso que me ha sido dado escuchar, esa voz de niña que murmura despacio a quien la quiera oír, que el mayor éxtasis de esa muerte propia es haber alcanzado antes una vida propia, una vida en nuestras manos, consciente y caóticamente libre, dispuesta así en todo momento a abrazar el fin del mundo. Así que, a partir de ahora y por siempre, Ixtap, impregno tu culto en mi piel, lanzándome como un emboscado de la buena muerte a la vorágine desatada de los días. Como decía Jacques Rigaud, mientras no haya superado el gusto al placer, seré sensible al vértigo del suicidio.
fog I see visions of the things to be, the pains that are withheld for me. I realize and I can see that suicide is painless. It brings on many changes, and I can take or leave it if I please. The game of life is hard to play. I'm gonna lose it anyway. The losing card I'll someday lay. So this is all I have to say. Changes as I can take or leave it if I please. The sword of time will pierce our skin. It doesn't hurt when it begins, but as it works its way on in, the pain grows stronger. Watch it grin. On many changes, and I can take or leave it if I please. A brave man once requested me to answer questions that are key. Is it to be or not to be? And I replied, oh, why ask me?
Ya está, ya lo sabéis, esto es lo que hay. Si queréis acceder a este artículo y a otros, pues podéis encontrar en una página de Facebook esta revista, Suicidio Autónomo, que está en una página, un sitio issu.com. Pero bueno, ya os daré la dirección exacta, pero a través de Facebook ya la podéis encontrar. Bueno, nos marchamos y lo hacemos con algunos poemas de Masha Kaleko. Masha Kaleko, una autora alemana judía que tuvo que exiliarse también en todo ese mare magnum caótico de la guerra del que estamos hablando, una autora judía. Y bueno, del que queríamos leeros varias cosas de este libro que se ha editado ahora en castellano en la editorial Renacimiento hace muy poquitos días o semanas. Tres maneras de estar sola. Os leemos unos pocos poemas y nos marchamos a este lado de la tumba. Masha Kaleko, Tres maneras de estar sola. De noche. Llamaron a mi puerta, no me arriesgué a dejar pasar, pero llamaron otra vez, no me negué ya más. Aún la muerte me era extraña, todo empezó tal cual. Nos acostamos en mortajas, una se llega a acostumbrar. La noche en la que el miedo habita también tiene estrellas y a la luna. Una negra en el expreso de Harlem. Muchacha oscura de una estirpe ajena, en lo hondo de la jungla de esta ajena ciudad, la tristeza enlutada de tus ojos me dice lo que tu corazón ha padecido. Querría preguntarte en voz muy queda, ¿sabes que somos secretamente hermanas? Tú, hija morena oscura del Congo, yo, pálida niña judía de Europa. Frente a la infamia de ocultar tu origen, defiende tú tu piel a la vista de todos. frente al odio de los otros que descubren que confiaron erróneamente en ti. La condición humana. Un sabio francés dijo en una ocasión: nadie es nunca feliz en la tierra. Se acuerda a uno solo de haberlo ya sido, y a serlo de nuevo se entrega. La nostalgia tratada estadísticamente. Esta añoranza por la vieja patria es solo, quien no lo sabía ya, un tercio de nostalgia de la tierra, dos tercios de los años que se van. Existencia como tiempo de prueba, sin quejas, sin preguntas, sube calladamente la sombría escalera, porque después de todo resulta más liviano cargar la propia cruz que irla arrastrando. Lo absurdo y el sentido. Por más que buscas, tú no encuentras un sentido. Debiste, desiste. Pues así no vas a conseguirlo. Ponte a soñar despierto o silba un nuevo ritmo que fácilmente se halla en lo absurdo sentido. Precaución ante la precaución. Un no sé qué oscuro me lleva a ignorar los peligros. En una casa hecha de vidrio me siento y tiro piedras. Último, dicha y desdicha, de Masha Kaleko. La dicha es pobre en fantasía, su repertorio bien pequeño. La desdicha es, en cambio, un genio. Siempre se inventa nuevas vías.
Εδώ έζησα το πιο εφιαλτικό όνειρο. Όνειρο είναι η ζωή. Ένα πρωί βλέπεις ένα όνειρο και δεν ξυπνάς. Όλα είναι απλά τώρα. Η λεωφόρο σκόπασε. Το ραδιόφωνο παίζει κόσμος. Πολύ απαλά. Ξεφυλίζω περιοδικά. Τα έχω μάθει απ' έξω και να φετωτά. Προσέχω πια λεπτομέρειες. Ένα ξεχασμένο γκαλέ λαμπάκι. Ένα ξεχασμένο κινέζικο βάζο.
Y sí, 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 amigas y amigos, iniciamos ya nuestra despedida. Amigos, esto ha sido todo. Nos marchamos. Has estado a la escucha de este lado de la tumba. Agradecemos tu atención, tu interés, de hecho, tu existencia. Si quieres escribirnos, puedes hacerlo al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. El podcast a este lado de la tumba .contrabanda.org. Tenemos un blog en juannicho.wordpress.com y la revista Suicidio Autónomo en el Facebook la puedes encontrar, y ahí tendrás la dirección que te lleva directamente a la revista. Esto ha sido todo. La semana que viene tendremos mucho más. Un abrazo muy grande a todos y hasta siempre. Chao.